contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los angelinos de Anaheim, Jorge Soler y Joan Moncada. Ay, sí, señor. Y también la emisora favorita del Paris Saint-Germain y de los Knicks de Nueva York en el baloncesto de la NBA. Y este último tema, cuando venga Juan Pendaz, ustedes van a notar que hoy le está un poquito más apagadito, porque sus Celtas caminan al borde del abismo y están, sí, la emisora favorita del Barça, pues sí, ya ves, mi productor, que además él es catalán, él dice que él es de Pinar del Río, pero tiene dos apellidos catalanes y le encanta el Barcelona, así que, bueno, ¿qué le parece si todo esto está muy bien? Pero vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, anoche los cubanos Jorge Soler y Joan Moncada tuvieron su mejor encuentro de toda la temporada para darle a los angelinos de Anaheim el triunfo en casa sobre los Azulejos de Toronto 5-4. Soler impulsó 3 carreras con 2 hits, un doblete y un boleto negociado, mientras que Joan Moncada jonroneó y sumó 2 imparables. Gracias a los cubanos, porque ustedes están viendo que las 5 carreras que anotaron los angelinos fueron o impulsadas o anotadas por los 2 peloteros cubanos. Así que 5-4 fue el resultado final a favor de los angelinos. Tenemos más noticias de nuestro pasatiempo nacional. Los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles apalearon a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol 10-1. El fenómeno japonés Shohei Ohtani estuvo en base 4 veces y tiene promedio de 411. Ahora, le dieron 3 boletos a Shohei Ohtani porque obviamente no le querían lanzar. Y la única vez que le lanzaron, conectó un triple y anotó carrera. En ese mismo partido, el cubano Andy Pajés, outfielder de los Dodgers, disparó 2 hits, remolcó carrera y anotó otra. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Texas Rangers 6-4. El zurdo relevista holguinero Aroldis Chapman logró su rescate número 5 de la temporada, pese a que le sonaron jonrón en el noveno. Es más, el primer bateador que lo vio le conectó jonrón, pero luego Aroldis Chapman se recuperó y terminó el partido. En ese mismo partido, para el club visitante, Adolis García reventó cuadrangular el cubano con 2 carreras impulsadas, suma 20 remolcadas en lo que va la campaña. Y el equipo de los Medias Rojas no tuvo más remedio que acudir a Aroldis Chapman para ganar ese partido. A propósito, Aroldis Chapman todavía está lanzando consistentemente, recta por encima de las 100 millas por hora. Para que ustedes vean que 40 años, así con Nolan Ryan también. Nolan Ryan a los 42 años estaba lanzando recta de 100 millas por hora. Vámonos ahora con la victoria de los Marineros de Seattle sobre los Atléticos 6-5. Randy Arozarena, el left fielder cubano, tuvo un doblete en este partido, anotó carrera y negoció 2 boletos. Su promedio en base, muy respetable, 377. Pero el héroe del partido fue el primera base, Telles, que impulsó 3 carreras con un cuadrangular y da la casualidad que ese fue el batazo de la victoria. Los Marineros de Seattle continúan al frente de la complicada Liga Americana Oeste. Los Mets de Nueva York limpiaron el piso con los Diamondbacks de Arizona, 7-1. En este encuentro, Juan Soto, el dominicano right fielder, con 3 impulsadas, 2 jonrones en este encuentro, Soto con 7 cuadrangulares en lo que va la temporada. Impulsadas ahora suma 17 y tiene promedio en base de 385. También en este partido, el abridor, el japonés Senga, ganó su cuarto de la temporada. 6 entradas, 2 hits, 0 carreras, 5 boletos y ponchó a 4. Efectividad 1.16. Vale la pena recalcar que esta fue la victoria número 24 de la temporada para los Mets de Nueva York. 14 derrotas, o sea, están a 10 juegos por encima de 500 y estamos apenas en la primera semana de mayo. Tenemos que pensar que este año los Mets de Nueva York van a estar en la postemporada y cuidado que ganan la Liga Americana Este. Los Diamondbacks de Arizona, 19 y 18, están tratando de sobrevivir en la Nacional Oeste. Amigos, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Anoche en el Bronx, los Yankees de Nueva York tuvieron que acudir a extra innings para derrotar a los Padres de San Diego 4-3. Pero me gustaría hablar de lo mejor que le ha pasado a los Yankees este año. El pitcher zurdo Max Fried no figuró en la decisión, pero oigan esto, lanzó 7 sólidas entradas, 5 hits, una carrerita, eso fue todo, 0 boleto, ponchó a 8 y tiene efectividad de 1.05. Este hombre, candidato para ser no solamente el premio Cy Young de la Liga Americana, sino que, cuidado, jugador más valioso de la Liga Americana. En ese mismo partido por el equipo de los Padres de San Diego, el cubano José La Candelita Iglesias, segunda base, se fue en blanco de 4-0 y su promedio descendió a 225. Los Reales de Kansas City vencieron 2-1 a los Medias Blancas de Chicago gracias a un cuadrangular de 2 carreras de Bobby Witt Jr., el shortstop alma y corazón del equipo. Tiene promedio en base de 380. Y para Witt, su quinto jonrón suma 21 carreras impulsadas. Por los Medias Blancas de Chicago hubo 2 cubanos en este partido. No jugó el receptor cubano Edgar Quero, pero sí Miguel Vargas, primera base, que conectó 2 hits, anotó una carrera. Y Luis Robert Moirán, el center fielder, que impulsó carrera y también tuvo un hit y está bateando 190. Va a tener que mejorar un poquitín ese promedio, porque 1.90 hoy en día en las grandes ligas, estamos ya en mayo. Y por último, los Phillies de Filadelfia blanquearon 7-0 a los Tampa Bay Rays. Por Filadelfia, Stott, el segunda base, 2 impulsadas, 2 hits, 2 anotadas. Mientras que Nicolás Castellanos, el cubano-americano de los Phillies, un hit en 5 turnos al bate, también se ponchó una vez, promedio en base 331. Por los Tampa Bay Rays, el cubano Yandy Díaz, bateador designado, fue primer bate del equipo, el hombre proa, con un hit en 4 turnos al bate, eso fue todo, se ponchó y está bateando 257. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Cuando regresemos, estadísticas de pitcheo de las grandes ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Hey. Estadísticas de picheo en el béisbol de las grandes ligas. ¿Cuáles son los máximos ponchadores de nuestro pasatiempo nacional? Mackenzie Gore, del equipo de Washington, suma 68 bateadores ponchados. Zach Wheeler, de Filadelfia, 66. Hunter Green, de Cincinnati, 61. Cole Reagans, 57, con los Reales de Kansas City. El cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, número 4, con 57 ponches. Garrett Crochet, del equipo de los... Bueno, aquí está con la gorrita de Boston, porque fue adquirido recientemente. 56 ponches. Chris Sale, de los Bravos de Atlanta, 56. Logan Webb, de los Gigantes, 56. Nathan Eovaldi, ¿quién lo hubiera pensado? El veterano de mil batallas, número 9 con 53 ponches, y Hunter Brown con 49. Yoshinobu Yamamoto y Zach Gallen, los dos completan la lista con 49 también ponchados en lo que va la campaña. Es muy curioso que Max Fried, el mejor pitcher actualmente en todo el béisbol de las grandes ligas, es número 17 con 47 ponches, lo cual significa... Y esto se lo puede decir Greg Maddux, uno de los mejores pitchers en la historia del deporte. Yo no tengo que ponchar gente para ser el mejor pitcher de las mayores. Es más, yo no quiero desgastarme ponchando gente. Yo prefiero que le hagan un swing al segundo lanzamiento y manden un roletazo o una chiringuita o un flycito y así los retiro con dos o tres lanzamientos en vez de ponchar a medio mundo y cansarme en el quinto inning. Obviamente esa es la estrategia también de Max Fried, que es el mejor pitcher de las grandes ligas con promedio de 6-0 y efectividad de una carrera limpia. Y se gana la vida lanzando bien sin ponchar gente. ¿Cuáles son los pitchers que más jonrones han encajado? Bowden Francis, de los Azulejos, 11. Zach Littell, Tampa Bay, 10. Tanner Beebe, tiene 9. José Berríos, el boricua, con 8. Jake Irvin, con 8. Sean Burke, con 8. Recuerden, estos son jonrones que le han conectado a los lanzadores. Yo tengo un buen amigo que se llama Orlando El Guajiro Peña, y en dos temporadas como pitcher de Grandes Ligas, él fue el lanzador que más jonrones encajó en toda la MLB, y fueron más de 40, a propósito. Okay, estos son los que más han encajado. ¿Quién ha regalado boletos? Y esto es algo que ningún pitcher quiere estar entre los mejores 10. Randy Vázquez de los Padres ha regalado 24 bases. Robbie Ray de los Gigantes, 23. Charlie Morton, 22, y por eso es que tiene promedio de 0-6. José Berríos, el boricua, 21. Eric Phoebe, 21. Zach Gallen, 21. Y Garrett Crochet, con 20. Así que está también Yusei Kikuchi, con 20 bases regaladas, Carlos Rodón con 20 y Rocky Sasaki, el japonés de los Dodgers, también ha regalado 20 boletos. ¿Qué le parece si hacemos otra breve pausa? Regresamos con los partidos de esta noche y mañana.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Huevo.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
El viernes 9 de mayo arrancan varias series interesantes de tres partidos durante todo el fin de semana. Todo el mundo en acción, 15 partidos por día, 30 clubes en el béisbol de las grandes ligas. Y queríamos hablar de varias de estas series. Algunas no son tan atractivas que digamos. Están los Texas Rangers contra los Tigres, esa está muy interesante, porque Tarik Skubal va a lanzar el viernes por la noche. Atlanta contra los Piratas de Pittsburgh, serie de tres partidos. Washington recibe a los Cardenales. Milwaukee de visita contra Tampa Bay. El colombiano José Quintana será el abridor para los Cerveceros el viernes por la noche. El colombiano suma 4 victorias, 1 derrota, efectividad 2.83. ¿Dónde estarían los Cerveceros sin José Quintana? Los Cachorritos de Chicago abren una serie de 3 partidos en Nueva York contra los Mets. Esa serie se nos hace la boca agua. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 de los mejores equipos del viejo circuito, los Mets y los Cachorritos. Yo estoy totalmente seguro que los Mets van a tratar de ganar 2 de 3 partidos en esta serie. Dudo mucho que haya barrida. Los Guardianes de Cleveland reciben a los Phillies de Filadelfia el viernes por la noche. Reales de Kansas City contra los Medias Rojas de Boston. En Chicago, los Marlins de Miami contra los Medias Blancas. Esta serie va a estar muy interesante porque estamos hablando de 2 de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas. Así que algo tiene que pasar aquí para uno de los 2 equipos. A las 8:10 el viernes, Cincinnati, con el cubano-americano Nick Martínez en la lomita, lanzando contra los Astros de Houston. Nick Martínez tiene 1 victoria, 3 derrotas y efectividad 4.19. El muchacho que lanzó para la escuela secundaria Belén tiene que ponerse las pilas. Su equipo tiene promedio de 500, 19 y 19. Y los Astros de Houston también de 500, 18 y 18. San Francisco contra Minnesota el viernes por la noche a las 8:30. San Diego contra los Rockies en Colorado. Los Orioles de Baltimore versus Angelinos. Ya anunciaron los Orioles que el japonés Chugano va a ser el abridor. 3 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3. Aquí las cosas se ponen muy interesantes porque en el desierto de Arizona, los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles y los Diamondbacks están jugando una serie de 4 partidos, comenzando el jueves por la noche. Y el viernes, los Dodgers están tirando al japonés Rocky Sasaki contra el venezolano Eduardo Rodríguez. Sasaki tiene 1 victoria, 1 derrota, efectividad 3.86, mientras que Rodríguez, 1 victoria, 3 derrotas y efectividad casi de 6. ¿Oyeron bien? 6 carreras limpias. Toronto está en Seattle, comenzando una serie de 3 partidos. El dominicano Castillo, Luis Castillo, va a ser el abridor para los Marineros. 3 victorias, 2 derrotas, efectividad 3.29. Y por último, los Yankees de Nueva York de visita contra los Atléticos. Serie de 3 partidos que si los Yankees no ganan por lo menos 2 de estos 3, apaga y vamos. Warren va a ser el abridor de los Yankees 1 y 2. Con efectividad de 5.65. Hay un pitcher hoy en día que gana 7 millones de dólares con efectividad de casi 6 carreras limpias. Contrabido por los Atléticos que gana el salario mínimo y tiene efectividad de 4.71. ¿Qué les parece? Por eso que la pelota es única en este mundo. Nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando a Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, ya sabemos quién va a jugar contra el Inter de Miami el 31 de mayo en Múnich, Alemania, en la final de la Champions League. Estamos hablando del Paris Saint-Germain, uno de los clubes más ricos del mundo, que nunca ha ganado la Champions League. Bueno, anoche eliminó de una vez por todas al Arsenal de Londres con marcador agregado de 3-1 para avanzar a la final el 31 de mayo. ¿Cómo fue que llegó el Paris Saint-Germain a esta final? Bueno, primero fue a Londres y derrotó al Arsenal 1-0 y en París anoche logró ganar 2-1 para asegurar su pasaporte a la final de la Champions. El Paris Saint-Germain nunca la ha ganado, pero sí ha sido finalista y perdió contra el Bayern de Múnich justamente la Champions League de la pandemia. Ustedes recordarán en el año 2020 qué espantosa temporada esa para el deporte por todo el mundo, y jugaron ante estadios vacíos los partidos que pudieron completarse, y el Paris Saint-Germain perdió la final en Portugal contra el Bayern de Múnich. Ahora les voy a dar una lista de nombres de futbolistas campeones mundiales y campeones continentales que han pasado por el Paris Saint-Germain en los últimos 10 años y que no han podido ganar absolutamente nada importante con el club. ¿Quiénes son estos futbolistas? Creo que los van a reconocer todos. Está Leo Messi, está Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Zlatan Ibrahimovic, Edouard Cavani, Sergio Ramos, Keylor Navas, el único portero en el mundo que ha ganado 3 Champions Leagues consecutivos, y Thiago Silva, campeón sudamericano y capitán de la selección brasileña. Esos son los futbolistas que han estado con el Paris Saint-Germain desde el 2015 al 2023 y el club no pudo ganar la Champions League. Y ahora, con jugadores como Dembélé, okay, y Vitinha, y jugadores que nadie conoce, fuera de París, están en la final de la Champions. Nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. El hombre que no durmió anoche porque los Celtics de Boston perdieron en casa tras un desastroso último cuarto de hora y cayeron contra los Knicks por un punto. Peor todavía, se ven abajo 0-2 en la serie, y peor todavía, la serie se va a Nueva York. Y aquí está Mr. Juan Pendaz.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti. De verdad, lamentable esa pérdida de los Celtics de Boston, pero es curioso porque el jugador de Truth lanzó algo en las redes sociales que él dijo que si los Celtics perdieran, iba a ir en bata de casa, caminando sin zapatos a su trabajo. Y así fue lo que tuvo que hacer. Lo cumplió. Está en las redes sociales. Ustedes lo pueden ver. Me refiero a Paul Pierce. Y de verdad que lamentable. Dice que estaba sudando, que estaba cansado. 24 kilómetros de su casa al trabajo, caminando. Nada de taxis, nada de Uber, nada de eso, señores. Así que algo impresionante en esta derrota, que definitivamente por segundo partido consecutivo los Knicks derrotan a los Celtics de Boston después de estar 20 o más puntos por debajo. Una humillación tremenda, y de verdad que hay una foto que me mandó Alex Rodríguez que está Jalen Brunson cargando a Jason Tatum como un bebecito. Está bien funny, o sea, bien diferente esa foto, porque de verdad que han hecho los Knicks de Nueva York lo que nadie se pensaba que iba a pasar en el TD Garden. Primero que todo, hay que destacar varios puntos fundamentales. Los Celtics de Boston ayer fallaron 13 tiros en los últimos 8 minutos del partido. fue prácticamente un parcial de 30-17, que ahí fue la victoria de este equipo de los Knicks de Nueva York, y hay que quitarse el sombrero con un jugador que no había anotado en tres cuartos consecutivos para los Knicks, me refiero a Michael Bridges, y anotó 14 puntos en ese último cuarto, que fue esencial, además de quitarle la pelota con un robo, nada más y nada menos que al jugador Jason Tatum. El anterior se lo había quitado Michael Bridges a Jaylen Brown en el juego anterior, que trató de lanzar el triple y no pudo lograrlo. Así que excelente victoria para los Knicks. Ahora van a jugar en casa en el Madison Square Garden, un estadio que es emblemático para la NBA. Y vamos a ver qué pasa. Ahí los Celtas de Boston han logrado dos victorias en temporada regular, pero como decía LeBron, playoff es borrón y cuenta nueva. Correcto. El octavo te puede ganar al primero. Y fue algo esencial, por un puntico, por la mínima, pero ganaron 91-90, que es lo más importante. Un Jason Tatum que estuvo totalmente fallido. Cuando digo esto, solamente 13 puntos, sí hizo otras cosas que son fundamentales. Obtuvo 14 rebotes para un doble-doble, 5 asistencias, robó 3 veces el balón, pero un jugador que en temporada regular promedió cerca de 27 puntos, 26,8 para ser exacto, dar 13 puntos en un partido que sabían que podía costarle, yo diría que esta temporada, a los Celtas de Boston, fue algo lamentable. También un Jaylen Brown, 20 puntos, él estuvo bastante aceptable en ese sentido, pero no lo suficiente. Derrick White no se le podía pedir más, 20 puntos en 9 rebotes. Pero aquí está la pregunta del año. Tiene que decidirse Kristaps Porzingis si juega o no juega. Porque si tú vas a estar confiando en que Kristaps Porzingis va a estar jugando cierta cantidad de minutos, ayer 14 minutos, solamente 8 puntos, 3 rebotes, y después no lo vimos más en el tabloncillo. O sea que ahí está la incógnita, que si Porzingis ahora van a jugar el sábado, o sea que tiene jueves, viernes y casi toda la parte del día del sábado para ver si sí o si no. Yo prefiero que si no puede jugar, que no entre al tabloncillo, porque eso merma a cualquier equipo cuando tú estás o lesionado o con problemas de gripa o malestares. Así que esperemos que estos Boston Celtics se lleven un partido por lo menos allá en el Madison Square Garden. O cuidado, no, los dos. Yo siempre te dije, y lo voy a repetir hoy, que todavía tengo confianza en los Celtas de Boston porque son los favoritos para ganar la serie y pueden remontar 4 juegos consecutivos. Tuvieran que ganar 3 en el Madison Square Garden para hacer eso. Difícil, pero no imposible. Así que los Thunders ganaron fácilmente por 43 puntos. Lograron estar por 49 puntos de ventaja en esa serie contra los Denver Nuggets, que ganaron el primero por 3 punticos. Pero una vez más los Thunders demuestran que es el mejor equipo de la liga, con las mayores victorias y derrotas en la temporada del 24-25. Así que felicitamos, porque ahora la serie está empatada. Solamente hay un partido para hoy. Los guerreros estarán buscando su segunda victoria sin Curry, que va a estar por lo menos 3 o 4 partidos fuera. Se espera que una semana, esperemos que después que lo vuelvan a analizar, pueda retornar. Si no, ahí se puede complicar Stephen Curry y los Warriors de Golden State. Los Timberwolves vienen con todo. Le alaron las orejas ayer a Anthony Edwards y dice que tiene que jugar más como equipo, y esperemos que empaten la serie los Timberwolves porque están jugando en su propia casa. Así que eso es todo en la NBA.
Lo que Juanito no dijo es que caminan al borde del abismo los Celtas de Boston, porque pobrecito, si pierden su próximo partido están prácticamente eliminados. Muy bien, amigos, no, hasta aquí los deportes. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla, en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Una mirada a los levantamientos populares en la isla. Los reclamos de un pueblo sometido a más de 60 años de tiranía y vejación. Entre Protestas, un podcast de Radio Televisión Martí. Conducido por Carolina Morales y Alberto Müller.
Movimiento San Isidro, 2018.
El Movimiento San Isidro es un grupo de artistas, creadores y raperos, la mayoría de origen afrocubanos, casi todos del barrio pobre de San Isidro en La Habana Vieja, que se organizaron en diciembre del 2018 para protestar contra el decreto oficial 349 del régimen comunista cubano, cuyo objetivo era reprimir y limitar la creación artística en toda la isla. Sus principales dirigentes son Luis Manuel Otero Alcántara, su coordinador, Amaury Pacheco, poeta, su vicecoordinador, la poetisa Iris Ruiz, y los artistas Esteban Rodríguez, Michelle Matos, Ana Mary Ramos y Yaima Pardo, directora de Multimedia ADN. Además, los raperos Denis Solís González, Michael Castillo el Osorbo y Eliezer Márquez Duani, el Funky, participantes todos del famoso Festival de la Rotilla, ya desaparecido por la prohibición oficial. El barrio pobre de San Isidro, cuyo nombre rememora al santo patrón de las lluvias en España, San Isidro el Labrador, que en ocasiones resurge para ordenar al sol que seque los campos anegados en agua, ha reafirmado su mística milagrosa para inspirar voluntades de libertad en toda Cuba. Hablar del Movimiento San Isidro en Cuba es hablar de creación artística sin censura ni limitaciones como en La Rotilla, es decir, rebeldía social, reclamo de libertades, pero además implica una humildad propia muy característica de los de abajo, que son los que componen la estructura social del grupo y del barrio.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
El Festival de la Rotilla, 1998.
Sin lugar a dudas que el Festival de Música Rap de La Rotilla, en la playa que lleva su nombre en la zona de Jibacoa, en La Habana del Este, a unos 60 kilómetros de la capital, que comenzó en 1998, siendo una reunión musical de 3 días de los mejores DJs de Cuba, al estilo de los mejores festivales que se realizaban en el mundo, fue un antecedente indispensable para entender a estos artistas afrocubanos o negros y, por ende, al grupo del barrio de San Isidro.
Nosotros no discutíamos un guión de escena antes de que un artista se subiera a escena. Nunca. Tú te puedes subir y hacer lo que tú quieras. Es tu responsabilidad individual. Y lo que nosotros defendemos es justamente ese espacio de libertad de expresión.
Escuchan a Michelle Matos, organizador del festival La Rotilla.
La capacidad de moverse fuera del sistema era como un tipo, o nosotros pensamos, ¿no?, que era como un tipo de reto abierto otra vez al sistema o al monopolio que tendría el Ministerio de Cultura sobre las artes y la música, etc.
En el 2011, las autoridades culturales de la isla decidieron intervenir el Festival de La Rotilla porque se atemorizaron de que esta actividad libre y sin cortapisas pudiera convertirse en un evento de libertades artísticas incontrolable. Entonces, acusaron al evento de estar financiado por el imperialismo de los Estados Unidos. El totí de casi todas las justificaciones oficiales en la Cuba comunista. La Rotilla, en su última edición del 2010, ya se había convertido con sus 50.000 participantes en una bandera, en un espacio de libertad para los jóvenes de la isla y para los artistas deseosos de crear al margen de la censura oficial.
Las autoridades nos dicen que nos olvidemos de eso, que no teníamos más nada que ver con eso, que eso ahora lo iban a tomar las autoridades de cultura, la asociación Hermanos Ahí, y bueno, que lo iban a hacer desde ellos mismos. Que eso era un evento que necesitaba ser hecho desde las autoridades, desde el Estado, y no desde un grupo independiente como nosotros. Se nos prohíbe acceder prácticamente a todos los espacios que podrían implicar una masividad.
Entre protestas, un podcast de Radio Televisión Martí.
La detención del rapero Denis Solís, 9 de noviembre.
Pueblo de Cuba, decide tu futuro. Fue el mensaje que llevaba el artista y compositor Denis Solís con un cartel en las manos cuando fue detenido el lunes 9 de noviembre del 2020. Este joven activista, miembro del movimiento San Isidro, fue condenado el 11 de noviembre en juicio sumario a 8 meses de privación de libertad en la prisión de Valle Grande por el supuesto delito de desacato.
Entre protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Un podcast de Radio Televisión Martí.
Huelga de hambre, 13 de noviembre.
La condena y el encarcelamiento del rapero contestatario Denis Solís avivó aún más la lucha del movimiento San Isidro y en protesta ante este acto represivo. Un grupo de 6 compañeros en la sede del movimiento San Isidro y casa de Luis Manuel se declararon en huelga de hambre el 13 de noviembre del 2020 para protestar por la condena de Solís. Los voceros del régimen, comenzando por la sexóloga Mariela Castro, hija de Raúl Castro, no vacilaron en tildar a los artistas de San Isidro como agentes del imperialismo. Acusaciones tan absurdas solo lograron activar a diversas organizaciones de la sociedad civil habanera. San Isidro se convirtió de la noche a la mañana en un foco de rebelión que, sin ser política, encerraba un fuerte potencial emocional de protestas y de inspiración de libertades.
Estás escuchando Entre Protestas.
Lo que había comenzado por una protesta en contra del decreto 349 de represión cultural concluía con un amplio movimiento de acción social en la capital cubana. Entonces, el 16 de noviembre se empieza una campaña cívica. Entre verso y verso, sentados todos en círculos con el reclamo de libertad inmediata para Denis Solís, se crearon más episodios de interpelación frontal a los miembros de la seguridad del Estado. Obviamente, eso no gustó a los esbirros de los cuerpos de seguridad cubanos. El 18 de noviembre, la policía corta el suministro de alimentos que una vecina pretendía establecer con los huelguistas en la sede del movimiento San Isidro. Horas después, un grupo de artistas trata de entrar en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, pero la policía lo impide. Entonces, se reunieron en el parque de la Avenida del Puerto para comenzar una vigilia. El 26 de noviembre, la policía y miembros de la seguridad del Estado, vestidos de médicos, sacan a los huelguistas de Damas y los trasladan para el hospital con el pretexto de que estaban violando las reglas sanitarias.
Ahí primero se presentó supuestamente 3 doctores que venían a llevarse a Carlos Manuel, el periodista del Estornudo, porque una prueba que se había hecho llegando al aeropuerto aquí en Cuba de COVID le había dado fuerte.
Esteban Rodríguez, periodista y activista del movimiento San Isidro.
Carlos Manuel se niega a salir de la sede, dice que de ahí podían hacerle las pruebas. Se retiran amenazando de que iban a hacer una denuncia en Cuba y Chacón. Cuestión de 15 minutos, 20 minutos, ya estábamos ya rodeados. Personas vestidas con estas batas, estos gorros. Y una persona de varias patadas logró tumbar los portones de la puerta de la cárcel de Manuel. Al momento lo que nos vino para arriba fue una cantidad de personas infernales. Aún periodista de ADN Cuba y musulmán lo alaban por los pies, lo alaban por las manos, lo tiraron por piso, algunos me dejaron empujones, parquearon afuera una guaguira de la policía, donde ahí fueron introduciéndonos uno a uno, los nueve hombres. A las mujeres se las llevaron en patrullas. Y entonces los policías se montan en la guaguira sin matabugos, sin traje ni nada. Y ya después, si tiraron todos los trajes, eso, todas las miles de mentiras, eso fue una excusa que utilizaron. No hicieron una prueba de COVID, nada de eso.
Entre protestas. 6 décadas de opresión en Cuba.
27 de noviembre del 2020.
Bueno, estoy aquí porque soy un ciudadano y porque quiero dialogar. Y creo en el diálogo como una herramienta para mejorarnos.
Estamos aquí ahora y aquí nos tienen que atender. Y eso
exacto.
Solo es.
El colectivo de artistas que intentó un diálogo constructivo y pacífico con las altas autoridades del Ministerio de Cultura en La Habana se reunieron en las oficinas del viceministro Fernando Rojas para defender a Luis Manuel Otero Alcántara y al resto de los huelguistas. Mientras se efectuaba la reunión de un grupo más grande de 400 manifestantes que se mantenían en protesta en las afueras del edificio. El nombre 27N surgió a raíz de esta concentración masiva que se produjo en las afueras del ministerio. En esa fecha, el 27 de noviembre de 2020, en respuesta a la escalada represiva contra artistas en Cuba y para exigir el derecho a la libertad de expresión. Al final, los dirigentes del Ministerio de Cultura acudieron a la violencia, las detenciones de varios activistas presentes y las ofensas.
Están tirando balas.
Están tirando balas aquí.
Me echaron dos en la cara, pero no importa, estoy dispuesto.
Al día siguiente, 28 de noviembre, el noticiero de televisión hace una presentación demonizando a los huelguistas y a los artistas del movimiento San Isidro reunidos el día anterior en el Ministerio de Cultura como agentes pagados por el imperialismo de Estados Unidos. El 29 de noviembre, en el Parque Trillo, el presidente Díaz-Canel se reúne con jóvenes socialistas, oficialistas, y estos le cuestionan, micrófono en mano, la tángana de desigualdades existentes y ciertas prácticas racistas que afectan la dinámica social del país y nuestras vidas, según expresaron.
Entre protestas.
Producto de la represión en el país, se registraron en toda Cuba 212 detenciones arbitrarias en todo el mes de noviembre del 2020.
Estás escuchando Entre Protestas. 6 décadas de opresión en Cuba.
Liberado Denis Solís. Julio 2021.
Muy emocionado, cargado de emoción. Me siento que salía una placenta. Entrar y salir de prisión es como morir, lo vienen a hacer. Me sacaron del combinado, pero me mantenían recluido. Me albergaron en una casa de renta ahí, con comida, cerveza, ron. La seguridad del Estado me presenta un papel, como que me comprometo a alertarlos a ellos en cualquier manifestación, una convocatoria de manifestantes. Y ahí yo le dije, yo me comprometo con ustedes en no participar en ninguna manifestación, pero alertar, yo no creo en eso, porque yo, mi convicción y mi principio no son negociables. Me amenazaron con revocarme como si tuviera de condicional, si formara algo, alguna carabilla. Yo me indigné sabiendo que mi salida era el día 9. Y entonces eso fue una discusión ahí en la jefatura. Yo cumplí mis 8 meses, no le debo nada a nadie. De fondo de mi corazón, agradecerle, empezando por el exilio cubano, a todos los organismos internacionales, a mi amiga Ana Meli Ramos, y especialmente al Movimiento San Isidro. Lo único que puedo decir es paz y vida, y Cristo vive, y abajo el comunismo y abajo la dictadura de los Castro. Vida Cuba libre. Cambio pronto. Libertad para todos los presos políticos.
Estás escuchando Entre Protestas. 6 décadas de opresión en Cuba.
Conclusiones.
El movimiento San Isidro es solo un comienzo. Por ahora, el comienzo de algo que no puede saberse todavía qué es lo que será. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista de las luchas sociales, democráticas cubanas,
un comienzo con signos de esperanza y de cambios hacia la libertad, a pesar de la prisión de muchos, entre ellos las de Luis Manuel Otero Alcántara. Con su sola aparición, el movimiento San Isidro demostró que existen sectores de la juventud y de la vida cultural cubana que no se resignan a vivir bajo las condiciones que impone una dictadura que, junto a la de Alexander Lukashenko en Bielorrusia y Kim Jong-un en Corea del Norte, representan uno de los últimos reductos tenebrosos o vestigios totalitarios del mundo político contemporáneo. Entendemos por totalitarismo, el término lo indica, una dominación total. Un tipo de dominación que intenta centralizar todo el poder político por excelencia en sus manos. Lo totalitario destruye los límites entre lo político, lo privado y lo íntimo, queda al descubierto pisoteado. Por lo que sabemos hasta ahora, el movimiento San Isidro, en su objetivo inicial, intentaba abrir un canal de expresión y de diálogo con la dictadura para convencerla del cambio. Pero la propia dictadura, incapaz de compartir el control total del Estado, reaccionó con brutalidad, lo que provocó un fuerte movimiento de represión que sobrepasó y sepultó las demandas iniciales de los jóvenes del movimiento San Isidro. Ese fue precisamente el mensaje que ha dejado el movimiento. La dictadura presidida por Díaz-Canel ya no ejerce control ideológico sobre los grupos culturales de la nación. Puede seguir usando el poder basado en el recurso policial, la delación, el espionaje y hasta la tortura, pero sin convencer a nadie de su legitimidad. En términos historiográficos, la dictadura de Díaz-Canel ejerce dominación, no hegemonía cultural. Tanto más brutal mientras menos hegemónica y convincente sea su autoridad en la realidad. La dictadura actual cubana tiene un carácter solo policial, no ideológico y mucho menos cultural, y en gran parte tampoco político, porque reprimir y torturar son términos de anticultura, de antipolítica y de antihumanidad. Desde hace mucho tiempo los artistas, los intelectuales y gran parte de los profesionales han dejado de participar en las filas ideológicas del sistema. Entre otros aportes, la muy importante novela de Leonardo Padura, Como polvo en el viento, nos muestra la apatía depresiva de profesionales que a un comienzo fueron adictos a la revolución y a sus promesas apocalípticas. A ellos solo les queda la huida o la psicosis, a veces las dos. Distinto es el caso de los jóvenes del movimiento San Isidro, que hoy con increíble fuerza dejan el legado de las protestas frente al propio Ministerio de Cultura. Ellos no tienen ningún pasado del que arrepentirse. No portan culpas ni traumas, no han torturado a nadie, más bien han sido torturados por los esbirros de la dictadura racista y estalinista que impera en Cuba. Ellos nacieron pobres y negros. La negritud es un término honroso de la composición social y cultural cubana. Los Maceos, Mariana Grajales, Morúa Delgado, Bartolomé Massó y el general Agustín Cebreco, entre otros, todos fueron negros. De acuerdo a las más fidedignas informaciones, nos encontramos ante el nacimiento de un movimiento contestatario muy original. Personas que interpelan al régimen no por lo que representan, sino por lo que hacen, crean y reclaman. De ahí se explica la desmedida represión desatada en contra de la desarmada juventud cubana del movimiento San Isidro.
Entre protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
Para la nomenclatura comunista cubana, con una mentalidad muy oscurantista y casi medieval, quien disiente es contrarrevolucionario, aliado de los Estados Unidos, agente del imperialismo y un terrorista de la Agencia Central de Inteligencia, aunque se comporte pacíficamente. Para ellos, el socialismo comunista es irrevocable. Nada más antimarxista y herético, pero así lo han legislado. Lo que estamos viendo en la Cuba oficialista está lejos de ser una historia nueva. Cuba es uno de los últimos reductos que dejó el colapso del comunismo mundial y los movimientos culturales de su juventud se parecen a los que abrieron las vías democráticas en Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Todo mucho antes de que fuese derribado el muro de Berlín y Alemania Oriental reconquistara su libertad y se uniera como pueblo al mundo de la libertad. Cuba fue el último país en liberarse del Imperio Español cuando este ya había dejado de ser imperio colonial y parece que será el último en liberarse del Imperio Comunista, cuando este también ya ha dejado de existir como imperio. Este puede ser hoy el destino manifiesto de Cuba. Los jóvenes del movimiento San Isidro de La Habana Vieja están escribiendo una historia inédita por su pureza racial y cultural. La libertad de expresión es el signo emotivo y el objetivo del movimiento San Isidro. Como dijo Michel Matos al viceministro de Cultura, Fernando Rojas, estamos en un punto de exigir las libertades elementales que todos deberíamos tener. Exigimos respeto a nuestra individualidad. No somos mercenarios, no somos delincuentes, somos cubanos. Sentimos la necesidad de participar en el quehacer de nuestra nación.
El movimiento San Isidro podría significar el inicio de una corrección histórica en el decursar equivocado del país. La falta de libertad, la tortura y el no reconocer ideas ajenas no pueden ser las metas distintivas ni definitivas de Cuba. El movimiento San Isidro es solo un primer paso en el tramo final del camino. Pero definitivamente estos jóvenes han demostrado la necesidad del cambio en el país. Por eso lo han exigido con mucha pasión. Podrán torturarlos, meterlos presos o enviarlos obligados al destierro, como están haciendo con algunos. Pero el barrio, con sus calles adoloridas, sus suspiros y las edificaciones deterioradas profetizando el derrumbe final de la dictadura, solo son un mensaje subliminal maravilloso. Pero ese deterioro físico del barrio San Isidro lo que agrava y muestra es la propia agonía del comunismo cubano. El movimiento San Isidro es algo más que un momento, y la libertad que proclama para el arte es la misma libertad por la que clama el pueblo cubano.
Cuando los que hemos estado mucho tiempo tratando de despertar el ciudadano cubano, despertar el ciudadano que llevamos dentro, de despertar la visión de hacia la libertad, todo este tiempo nos damos cuenta ahora que debemos seguir trabajando, pero ahora la voz cantante ya está entre todos. Y todo lo que vaya sucediendo es la entropía del régimen. No solo es la necesidad de nosotros la libertad, sino la propia entropía del régimen. Sus secretos, sus leyes penales, todo es en función de reprimir.
Palabras de Amaury Pacheco, activista y coordinador del movimiento San Isidro.
Cuando ya no hay otra posibilidad que reprimir, eso no aguanta mucho, no hay ninguna posibilidad. Y además de eso, que muchos de los que estábamos aquí ahora están fuera, algunos en las cárceles, otros fuera. Y esta generación ha puesto a muchas personas inteligentes en diferentes espacios de lobbies y políticas a nivel internacional. Y eso es muy bueno porque se ha pluralizado la voz y se está contando una Cuba desde todas las perspectivas, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo político. Y ese trabajo polifónico es lo que no solo nos libera del régimen, sino que construye una Cuba competitiva. El camino hacia libertad es largo, como nosotros lo hemos recorrido, pero siempre vamos a tender a eso. Solamente Dios y la capacidad que tengamos los cubanos en estos momentos de oscuridad máxima de tener a Dios a nuestro lado es lo mejor.
Libertad para San Isidro, para Lumpaco. Libertad José Daniel Ferrer, la Mauri y Luis Manuel. Y a los que como él no aceptaron la derrota. Libertad para el compatriota y para aquel que murió peleando. Libertad para el aldeano, para el urbano, para los millones de presos que hay en mi pueblo cubano. Libertad sincera, sin que un comunista quiera. Libertad para los que man y los que mano, que llevan tiempo en la frontera, asesinados en la frontera. Todo es un negocio donde no hay consorcio, donde por supuesto socio muerto a nadie le interesa. Libertad para todas las damas de blanco. Libertad para Lázaro, mi hermano, que murió peleando. Libertad para los artistas, para los tantos deportistas y para los bongos y optimistas que creyeron que un dictador como comunista, socialista, antagonista, no iba a resultar tan asesino como los fascistas. Libertad sin pena, sin esclavitud y cadena. Libertad para que por gusto está sufriendo injustamente una condena. Hay represión en mi caimán extrema y el sistema de naquena, de cadena, de censura, de encarcelar. ¿De qué me van a hablar a mí si me mantengo aquí? Y con acciones represivas que pesan en mí. La realidad de mi sistema se ha tornado gris. Y San Isidro se proyecta por un porvenir. ¿Cómo podré olvidar a la madre que adoré? Y las hermosas flores que un día yo cautivé. La niña que se fue, el pueblo que miró. La madre que lloró y el niño que murió. ¿De qué me van a hablar a mí de aquí? Que estoy sufriendo lo que siento. La esclavitud de mi país. Y represiones que no entiendo, oh no, de qué me van a cuestionar a mí, que estoy sufriendo por mi pueblo, sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos.
Radio Televisión Martí presentó Entre Protestas, una mirada a los levantamientos populares en la isla. Los reclamos de un pueblo sometido a más de 60 años de tiranía y vejación. Entre Protestas, un podcast de Radio Televisión Martí.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que ésta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te tengo bajo mi piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Wake up to reality.
because I've got you.